A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Traigo un mensaje de mi país al mañanera, de mi garganta dedico a ti, Guantanamera, del pentagrama musical, alegres notas y de la caña su dulzor para tu boca. Cantar como los ruiseñores y de un hermoso jardín todas las flores. Traigo un mensaje de mi país al mañanera. Hermoso jardín, todas las flores. Traigo un mensaje de mi país al mañanera.
Venezuela, te dedica esta canción.
Buenas tardes a nuestras y nuestros radios escuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en los controles contamos con la asistencia de el insustituible Manuel Herrera. En la producción de apoyo, Jean María Riechi, quien con Paola Pertus está pendiente de todo lo que respecta al programa, y quien les habla, Regina Michel. Hoy empezamos por todo lo alto, nada más y nada menos que haciendo un viaje desde Guantanamera al Mayanera, en la voz de Barbarito Díez, cantándole a Venezuela, el príncipe del danzón, esa voz cubana que aquí en Venezuela es tan reconocida y que hoy nuestro invitado me lo agradece. Estoy feliz, feliz porque cuento con la presencia del máster en historia, en ciencias históricas, nada más y nada menos que Carlos Edsel. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien. Vamos a dar inicio a este programa hablando de un cubano llamado Carlos Cañero, que fue almirante de la expedición de Francisco de Miranda a Coro en 1806, que muy pocos historiadores lo han investigado.
Bueno, él ya entró de frente. A mí me encanta que comience así. Sí, nosotros hemos estado hablando porque, bueno, nos gusta la historia también y nos interesa. Y resulta que el profesor le gusta investigar por aquellos recovecos históricos a los que casi nadie llega. Es muy acucioso. Y hace algún tiempo teníamos pendiente hablar de este cubano precursor de la independencia. Y bueno, entre algunos análisis que hemos realizado, tenemos también otros temas pendientes del profesor y yo para este programa, para que ustedes disfruten y se deleiten con la riqueza, la riqueza investigativa que tiene el profesor a lo largo de su vida como investigador, y que para nosotros es un honor que en nuestro programa él nos las comparta. Profe, de verdad, los micrófonos son suyos, ya no lo interrumpo más.
Bueno, yo quisiera ubicarme en el tiempo histórico, ¿no? Uh-huh. Francisco de Miranda formó parte de las tropas auxiliares que venían de España para combatir o reforzar a los patriotas norteamericanos que estaban cercados en Yorktown, ¿no? Miranda, que para ese momento figura como primer edecán del gobernador y capitán general de Cuba, Juan Manuel de Cajigal, que lo nombró su primer edecán, se le dio mucha confianza, fueron muy buenos amigos, ¿no? Uh-huh. Miranda parte en esas tropas y comanda un grupo de voluntarios norteamericanos en la toma del puerto y ciudad de Pensacola, ¿no? Ahí es donde Miranda empieza a pensar de que había llegado el momento de proceder a la emancipación de las colonias hispanoamericanas. Cuando regresa Miranda de esa expedición, él se radica en La Habana como primer edecán de Cajigal y forma una peña literaria. Él lo dice en su diario, en las afueras de La Habana, donde se leían libros prohibidos, se oían música, tenían pinturas, parece que desnudos, cosa que no le agradó mucho al obispo de La Habana, de apellido Echavarría, ¿no?, que lo denunció ante la Santa Inquisición. Y Miranda tiene que salir huyendo de Cuba, porque lo iban a trasladar a España y posiblemente la Inquisición lo iba a condenar a muerte. Ahí hay un cambio radical de la vida de Miranda. Pero estando en Cuba, él va a hacer amistad con un marino que se llama Carlos Cañero, que los datos que Miranda asignó en su archivo son muy escuetos. Solo dicen que era marino y que era capitán de una goleta llamada La Bruna. Después, Miranda hace un recorrido casi de un año por los Estados Unidos y después se va a Europa. Pero en 1895, hay cierta diferencia entre el gobierno español e Inglaterra y se anunciaba la posibilidad de un conflicto bélico entre las dos naciones. Esa situación la aprovecha Francisco de Miranda para trasladarse a Nueva York es en 1805, la fecha estaba errada la que dije, no es 95, es 1805, llega a finales de noviembre, inicios de la Navidad norteamericana, y él contrata un barco que se llama el Leander, que era un barco que lo usaban los contrabandistas para mercadear o introducir mercancías clandestinas de Haití a los Estados Unidos. Ajá. En ese momento Haití, quiero recordar, era una de las islas más prósperas, llamadas la Perla del Caribe, o sea, las islas azucareras. Y en Haití había un conglomerado de jacobinos negros que, influenciados por las ideas de la Revolución Francesa, lograron sacar a los colonos, bueno, sacarlos no, los pasaron a cuchillo casi a todos, ¿no? Y bueno, declararon la independencia y Haití fue la primera nación del mundo de esclavos negros que obtuvo su libertad. Y fue la primera aquí en el continente suramericano y en el área del Caribe. Bueno, Miranda, que está pensando cómo revolucionar las colonias españolas, fleta ese barco, busca voluntarios y parte para Haití. Allá lo recibe el emperador de Salines.
Jean-Jacques de Salines.
Y él les pone su proyecto de invadir Venezuela y declararlo independiente del colonialismo español. Bueno, en ese buque había como ciento y pico de voluntarios que fueron reclutados muchas veces a la fuerza en las tabernas del puerto de Nueva York. Y después, cuando está en alta mar, Miranda aparece en el barco y les comunica que ellos van a una expedición libertaria y que se dirigen a Venezuela. Miranda trata de desembarcar en las costas de Aragua, casualmente en la bahía de Cata, era donde tenía previsto el desembarco, donde le iban a estar estaban unos guías que voluntariamente lo iban a llevar hacia los valles de Aragua, donde él pensaba insurreccionar a las esclavitudes de esa zona e iniciar los combates de emancipación. Bueno, en Miranda, en la bahía de Cata, por mala experiencia del capitán que manejaba el Leander, fueron avistados por dos guardacostas españoles y hubo un combate, el Argos y el Celoso, que tenían más capacidad de cañones, hicieron retirar a Lander y dos goletas, la Vi y la Bacchus, fueron apresadas y 59 expedicionarios fueron hechos presos. De esos 59 fueron ejecutados 10 oficiales, fueron elegidos. Hay una cosa muy curiosa porque el juez del crimen de esa época condenó a los 59 expedicionarios a ser ejecutados en Puerto Cabello, pero el gobernador y capitán general de Venezuela la redujo a 10 oficiales nada más. Entonces hay ingleses, norteamericanos, portugueses y algunos caribeños que venían de Haití, ¿no? Bueno, Miranda se retira, va con un número importante de expedicionarios en el Lander, se retira hacia Aruba, después sigue a Bonaire y finalmente recala en Trinidad. Allá en Trinidad lo estaba esperando Carlos Cañero. Carlos Cañero, lo que yo he podido investigar en el archivo de Miranda, era un revolucionario, era masón y era contacto de Francisco de Miranda, que tenía una serie de logias en el Caribe que introducían propaganda subversiva, o sea, libros de la Revolución Francesa, dibujos, incitando al pueblo venezolano para que se insurreccionara contra el gobernador y capitán general. Bueno, ese cubano en el segundo intento que expedicionario que hace Francisco de Miranda, va a bordo del barco insignia de la expedición y llegan a Coro. En Coro hay un pequeño combate de naval donde Francisco de Miranda vence la fortaleza que defendía a la población, la Vela de Coro. La toma y Miranda hace una demostración de poderío, organiza su ejército que ya en ese momento lo llamaba Ejército de Colombia. Pues la palabra Colombia fue un invento de Francisco de Miranda en homenaje a Cristóbal Colón.
Bueno, disculpe, ahora mismo está... No, yo simplemente estoy siguiendo con mucha atención todo lo que va explicándonos. Y además, como pude leerme parte de su investigación, que está además escrita de una forma tan, tan hermosa, con los diálogos entre Miranda y Cañero. Hermosísimo el texto.
¿Tú lo viste por internet?
Lo busqué y anoche lo estuve leyendo y estudiándolo, y de verdad le prometo que me voy a dedicar a mucho más, a profundizar mucho más en él. Y me llama la atención cómo, como le decían y como le dice don Carlos Cañero, se tomó muy en serio la idea de Miranda, de la Gran Colombia, y se convirtió en un activista de la Revolución Hispanoamericana, como le decían y como usted bien refleja ahí. Quiero que me profundice ahí también.
Bueno, porque... quiero decirte esto, que a través de los testimonios de Carlos Cañero, sí, que fue testigo presencial de un hecho muy importante para los venezolanos, ajá, cuando se iza por primera vez la bandera expedicionaria de Miranda, y recalco, bandera expedicionaria, no bandera nacional, porque no había república en ese momento, y esa bandera, según el testimonio de Carlos Cañero, era azul, amarillo y rojo, inspirada en el antiguo pendón real de los incas, porque Miranda admiraba mucho al imperio inca, que con sus caminos había unificado a toda Sudamérica. O sea, todos los caminos conducían al Cusco, así como se decía, sí, en Roma, todos los caminos conducen a Roma.
Sí, y eso se siente en el texto, que de verdad voy a promocionar este texto, porque...
Pero, Cañero... fue un hombre de, fíjate que lo nombra en esa segunda expedición, ajá, que partió de la isla de Trinidad hacia la Vela de Coro. Cañero figura como segundo edecán de Miranda, o sea que fue un hombre de mucha confianza, y se alojó en la misma casa que le prestaron a Miranda cuando tomó la ciudad de Coro, ¿no? El 4 de agosto. Ahora, el 3 de agosto Miranda organiza su ejército, y él tuvo mucho empeño en que sus soldados llevaran un uniforme para que no los catalogara el gobierno español de piratas o bucaneros o algo así. Uh-huh. Entonces él uniforma a sus expedicionarios y los hace desfilar por la calle principal de la Vela de Coro, batiendo las banderas que traían en las esquinas, ¿no? Hace muchos años, creo que fue en el 2006, tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de la Vela de Coro, y entonces le sugerimos que por qué no se dramatizaba ese desfile triunfal de Miranda en la Vela, donde se hizo el 3 de agosto por primera vez una bandera, no bandera nacional, que es el error que cometen muchos historiadores. No, es una bandera expedicionaria. Bueno, yo creo que ahora, como los tiempos han cambiado, sería posible en estos meses o el año que viene organizar un desfile dramatizado de la entrada triunfal de Francisco de Miranda con su bandera tricolor por la calle principal de la Vela de Coro.
Qué bien.
El presidente Chávez tenía mucho interés en que las cenizas de Francisco de Miranda fueran traídas para el bicentenario de la toma de la Vela y de la ciudad de Coro. Pero no fue posible porque algo pasó con los fondos que se destinaron para eso, pero estaban unos científicos de la Universidad de Toulouse de Francia identificando la osamenta que está en la carraca donde están los restos óseos de Francisco de Miranda. Eso lo dirigía la profesora Rodríguez, que ya falleció, que era la que hacía la edición formidable de la nueva versión del archivo de Miranda, que lamentablemente ahora pasó a otras manos y ya cambió de estilo, muy diferente, ¿no?, de lo que estaba haciendo la profesora Rodríguez.
Bueno, profe, tenemos que ir a un corte, un poco de música y después seguimos. Gracias, estoy obnubilada aquí escuchándolo.
Amigas, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo han llovido inviernos en nuestros corazones? Amigas, aún recuerdo el momento en que soñamos juntas interpretar canciones. ¿Te acuerdas de aquella melodía y de cantarte un día tu primer amor? Me acuerdo. Nunca te gustó, sé que no te gustó. Ven, amiga, qué tal te va el presente? Dime si hallaste alguna gente que llene tus rincones. A veces no constantemente, y que como he soñado siempre y aún sueñan mis amores. Amigas, no hay por qué lamentarse, la vida es un contraste.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías Rumbo y Sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías Rumbo y Sabor, le pongo la rumba al sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones. Limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Agenda cultural.
La Fundación Museos Nacionales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita a disfrutar del taller de dibujo con el facilitador Clemente Martínez. Este taller es dirigido a adolescentes de 12 a 16 años. ¿Cuándo? Sábado 23 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes. ¿Te lo vas a perder? ¡Llégate!
Somos conciencia, somos cultura.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Habana, mi vieja Habana, señora de historias de conquistadores y gente con sus religiones, hermosa dama. Habana, si mis ojos te abandonaran, si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares. Cuatro caminos, virgen de regla, puerto de mar, lugares vecinos, el largo muro del litoral, el Capitolio y Prado con sus leones, sus visiones.
Sábana blanca colgada en los balcones.
Habana, sábana.
Sábana blanca colgada en los balcones.
Habana, mi gran Habana, costumbre de darle una vuelta a la ceiba de noche y fiestas en casa de barrios modernos y pobres de gente noble. Habana, si mis ojos te abandonaran, si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares. Virgen del camino, nuevo venado residencial, lugares vecinos, faro del morro y la catedral, barrios pequeños llenos de tradiciones y emociones.
Sabana blanca colgada en los balcones.
Sabana, sabana, sabana.
Sabana blanca.
Bueno, estamos de vuelta con el profesor Carlos Excel. Quiero decirles que esta excelente selección musical que han estado escuchando, primero nada más y nada menos, antes de irnos al corte, fue con Moraima Secada, Elena Burke y Omara Portuondo. Este lujo y maestría interpretativa de estas tres voces cubanas que han entrado a la historia de nuestra América y el mundo. Esta maravillosa interpretación, Amigas, y Sábanas Blancas de nuestro querido Gerardo Alfonso. La selección se ha hecho para rendirle un poco de homenaje, el merecido, a este internacionalista cubano, almirante Carlos Cañero, que demostró una lealtad absoluta a Francisco de Miranda y fue su amigo y no escatimó en ayudarlo espiritualmente, apoyarlo y también económicamente. Todos sus recursos los puso al servicio de la independencia continental y por eso es se ha seleccionado esta música que le rinde también homenaje a La Habana, por donde tantas veces caminó Francisco de Miranda y mereció una amistad y una devoción del pueblo cubano, no desde ahora, sino desde hace ya 200 años. Seguimos con Carlos Excel, que con su investigación también me ha hecho aterrizar en las calles de La Habana.
Mira, yo quiero referirte una anécdota que hay de Miranda, ¿no? Uh-huh. Que cuando el almirante de Grasse era un francés de las tropas que estaban peleando al lado de los patriotas norteamericanos con George Washington en Yorktown, pero se les había acabado el dinero, no tenían cómo comprar armamento. Entonces de Grasse fue primero a Haití a pedir un préstamo y no lo pudo lograr. Después va a La Habana y en La Habana hace contacto con Miranda y dicen que Miranda con sus amigas, dice, las damas de La Habana colaboraron con Miranda, que recogió $1,000,000 que después fue enviado a George Washington para la última batalla de la independencia de los Estados Unidos en Yorktown, donde estaba cercado por el almirante Campbell, que después va a La Habana y Miranda hace una gran amistad con este oficial inglés y entonces lo lleva a recorrer el malecón y parece que le mostró una fortaleza, ¿no?, que era un secreto militar, y por eso sus enemigos le abren un juicio a Miranda y lo acusan, bueno, de traición a la corona española, y todo eso va a incidir en que Miranda tiene que salir huyendo para los Estados Unidos, pues. Pero en Estados Unidos a Miranda lo recibe George Washington en Filadelfia. ¿Por qué lo recibe? Porque él sabía que Miranda era el que había gestionado ayuda económica para la última batalla en los Estados Unidos, la batalla de Yorktown, ¿no? Y después él hace un recorrido por todos los Estados Unidos y ahora el gobierno norteamericano hace como 20 años publicó el diario de Miranda en los Estados Unidos, que se titula Viaje por el País de la Libertad. De la libertad, sí.
Profe, de verdad.
De la libertad racional, Viaje por el País de la Libertad Racional. O sea, Miranda era considerado una figura descollante, no tanto como militar, sino como pensador. Miranda es el que va a crear el pensamiento de la emancipación de las colonias españolas, pero él ha pasado por una tragedia que le pasa a muchos intelectuales, que lo plagian, le roban su pensamiento. Miranda es el maestro de libertadores. José de San Martín, el O'Higgins en Chile, Simón Bolívar en Venezuela, el precursor de la independencia de la Nueva Granada. Todos se nutrieron del pensamiento de Francisco Miranda. Miranda es el creador de la idea de la Gran Colombia. Miranda es el que habla con un pensamiento continental y no local, como lo hacían, por ejemplo, los neogranadinos y cosas así, y lo hacía San Martín también. San Martín pretendía que después de la guerra de independencia, después de Ayacucho, que Simón Bolívar llamara a un príncipe europeo para que nos gobernara. Y Bolívar le dijo, no, eso no es posible. Aquí se ha derramado mucha sangre para traer después a un príncipe extranjero para que nos gobierne, ¿no? Pero el archivo de Mirán, donde estaba todo su pensamiento, se extravió en aquella madrugada del 31 de julio de 1812, en que el joven coronel Simón Bolívar, junto con otros mantuanos caraqueños, donde estaba José Félix Rivas, estaban, se me escapan los nombres, pero eran como 16, que van y lo hacen preso, acusándole de traición a la patria. Ahora, ¿qué se debía esa acusación? Era que el coronel Simón Bolívar, al cual Miranda había distinguido, nombrándolo jefe del castillo de Puerto Cabello, se llama el castillo de San Felipe el Fuerte, hoy conocido como Castillo Libertador, estaba todo el armamento de la República, y ese castillo se pierde porque el coronel Bolívar no atendió a las indicaciones por escrito que le envió Francisco de Miranda desde su cuartel general en La Victoria, de que no dejara salir a los presos políticos a tomar el sol en las terrazas. Y él se ausenta para ir a un bautizo en la casa del comandante general de Puerto Cabello, coronel Aymerich. Ahí se sublevan los presos y toman el castillo. Bolívar trató de resistir, pero ya era imposible, no tenía la fuerza suficiente. Y le envía una carta a Miranda que llega muy tarde, creo que tardó día y medio en llegar al cuartel general de La Victoria. Y dicen que cuando recibió el parte militar de Miranda, que el castillo se había perdido en sus manos, Miranda pronunció en francés: Venezuela ha sido herida en el corazón. Ayer lo teníamos todo. Ayer Monteverde no tenía nada, ¿no? Entonces dice, ese testimonio lo da don Pedro Gual, que fue canciller de la Primera República. Y dice que Miranda amenazó al coronel Simón Bolívar de llevarle un juicio militar por el abandono de su cargo y la irresponsabilidad como había actuado. Dicen que a Bolívar le llegó esa noticia. Él parte de Puerto Cabello en un barco llamado El Palomo, el único que le había quedado, y llega a La Guaira. En La Guaira estaban concentrados muchos patriotas que querían salir al exterior, porque Monteverde avanzaba aplicando la ley de la conquista y violando la capitulación que se había concertado con Francisco de Miranda. Entonces dicen que el coronel Bolívar le dice a sus compañeros: o perdemos a Miranda o nos perdemos todos. Y ahí entra el Miguel Peña y el comandante de las casas, ya habían entrado en contacto con Monteverde para entregar la plaza. Pero Monteverde se interesó más en la figura de Miranda. Dice, y lo hacen preso y lo llevan al castillo San Carlos. Oigan bien, San Carlos en La Guaira, hay un castillo que lleva ese nombre. No confundirlo con el San Carlos de la Barra de Maracaibo. Y después, años más tarde, cuando la vida de Miranda se fue apagando en la soledad de un calabozo, estaba encadenado y lo vio un preso político peruano, que después da su testimonio, que Miranda le comentó y le enseñó las cadenas, le dijo, lo que más me duele es que los eslabones de estas cadenas me las pusieron mis propios compatriotas que no entendieron mi lucha. Ahora, ¿qué le pasó al coronel Simón Bolívar? Le dio un golpe de Estado. Miranda era el jefe del Estado. Se insubordina contra su general y lo acusa de traición, cuando en sus manos se había perdido Puerto Cabello, que es lo que incide en la pérdida de la Primera República. Y después, en el manifiesto de Cartagena, el coronel Bolívar habla de todas las causas de la caída de la Primera República, pero nunca menciona la pérdida del castillo de Puerto Cabello. Entonces, hay que manejar los documentos. A nosotros nos vendieron una historia muy tramposa, muy manipulada. Ahora hay una serie de documentos que desmienten a todos esos que vivieron, que yo los llamo las viudas de Bolívar, que han vivido siempre de halagos al libertador, pero todas estas cosas las oculta. Miranda, o sea, digo yo, Venezuela está en deuda con Miranda. A Miranda no se le ha querido rendir los méritos que él cosechó por este país, que lo hizo conocer en todas partes del mundo, hasta en Rusia. En aquella época Miranda fue a pedir ayuda para la emancipación de las colonias hispanoamericanas. Yo digo que ahora Miranda está en la clandestinidad, ahora casi nadie se ve. Yo nunca he visto al presidente de Maduro, por ejemplo, que tenga al fondo un retrato de Miranda. Es lógico, hay que ponerlo, ese es uno de nuestros próceres. El profesor Vladimir Acosta ha dado varias declaraciones y ha hecho varios escritos y dice, ya es hora que el pueblo venezolano le dé el calificativo a Francisco de Miranda de libertador, no de precursor, porque el precursor es el que anuncia una idea pero no la realiza. Miranda anunció la idea de la emancipación de Hispanoamérica, pero la hizo con las armas en el campo de batalla en la Primera República hasta que fue traicionado. Entonces eso está documentado, eso no es fantasía mía, ni esto me lo contó la abuela, me lo contó Walt Disney, en absoluto. Hay documentaciones que prueban todo eso. Mire, cuento otra anécdota. Cuando el Bicentenario de los Estados Unidos, yo estuve en la ciudad de Filadelfia en 1976, bueno, allá hubo un concurso para ponerle el nombre a un tranvía del metro de Filadelfia, ¿no? Y España lanzó la candidatura de Juan de Gálvez, que era un oficial muy brillante español. Y un venezolano lanzó también la candidatura de Francisco de Miranda. Y por votación popular se le dio el nombre a Francisco de Miranda. Aquí en el metro de Caracas deberían ponerle un nombre también a uno de los ferrocarriles, de las unidades del metro, pues, que lleve el nombre de Francisco de Miranda.
Es que parece la historia siempre trae por sus caminos temas muy apasionantes.
Claro.
Muy apasionantes. Y bueno, de verdad que cuando la pasión del profesor cuando habla, esa entrega, ese amor por estar buscando, ya les dije, allí donde a veces no se busca, y además como una labor un poco detectivesca, ¿no? Su labor. Y entonces ha hecho que su vida, entregada a la investigación, bueno, siente esa pasión por esos momentos de la historia que a veces no se...
Mira, yo te quiero contar otra anécdota.
Es decir, se tocan de otra manera, otro enfoque.
Cuando Miranda regresa a Venezuela, que fue el 10 de diciembre de 1810, se hospeda en la casa de Simón Bolívar, ahí en la esquina de Gradilla, en el Vínculo. Entonces dicen que una enorme multitud rodeó la casa para ver ese hombre que era una leyenda, que no creían que existía, que el gobierno español le había puesto precio a su cabeza, vivo o muerto, creo que ofrecían 30,000 pesos en esa época, ¿no? Y cuando viene el 5 de julio, que es el día de la declaración de independencia, que Miranda es el hombre del 5 de julio, yo he visto documentales donde se adultera esa verdad y ponen a Simón Bolívar dándole instrucciones a los constituyentes. Eso es falso. Bolívar no era diputado constituyente. Miranda sí era diputado constituyente. Ese es el hombre del 5 de julio que con sus discursos y su presión logró que a las 3 de la tarde se declarara la independencia de Venezuela del dominio del colonialismo español. Y minutos después le nombran presidente de la Junta de Símbolos Patrios para que diseñe una bandera. Entonces Miranda, junto con José de Sataybusi, que era un peruano, coronel de ingenieros, y estaba Lino de Clemente, que era un marino, entre los tres se reunieron y Miranda los convence que es muy importante que se siga manteniendo los colores del antiguo pendón real de los incas. Y entonces Miranda lo que hace es invertir los colores de la bandera expedicionaria de Coro, que era azul, amarillo y rojo, y esta vez la pone amarillo, azul y rojo, pero con un detalle muy importante, que en el cuartel amarillo, en el lado izquierdo, coloca un escudo donde está una india sentada en una roca con una lanza y un gorro frigio. Al fondo un sol que está emergiendo, que es la libertad que ha obtenido Venezuela en ese momento. se ve un caimán y parece que es el río Orinoco. Esos son símbolos masónicos, ¿no? Bueno, pero ese es el homenaje que Francisco de Miranda le hace a la resistencia indígena, porque las mujeres, por ejemplo, que lucharon contra la invasión española, fueron borradas de las páginas de nuestra historia porque muchos historiadores eran misóginos y no lo reconocen. Las mujeres caribes, según las crónicas de Juan de Castellanos en Historia de Varones Ilustres de India, dice que peleaban con tanto valor defendiendo su tierra que superaban a los hombres. Entre esas les voy a nombrar Anapuye, Arara y Orocomay, tres grandes guerreras caribes que no figuran en las páginas de la historia de Venezuela, pero están en las crónicas de los misioneros y los cronistas de esa época.
Gracias, profe. Vamos a escuchar este número musical y después seguimos.
De su alma, dime, corazón, ¿qué debo hacer con la ternura que adoro?
Escuchamos otra voz maravillosa, Xiomara Laugard, con Hoy mi Habana, la Habana que, a la cual hoy se le rinde homenaje por ser una ciudad amistosa, solidaria y leal, como la amistad entre Cañero, Carlos Cañero y el generalísimo Miranda. Ya nos queda muy poco. Nos queda muy poco tiempo. Le voy a dar los dos minutos que nos quedan al profesor Carlos Excel, que ha sacado fuego histórico aquí en este programa. Y bueno, prometemos que lo invitamos más adelante a otro encuentro, porque tiene unos temas divinos. Profe, por favor.
Yo quiero leerles esto como último. ¿Cómo las apariencias engañan? Alan Dulles Welf, apodado el superespía norteamericano, estaba en Zurich a comienzos de la Primera Guerra Mundial, destacado por los servicios secretos norteamericanos. Allí se encontraba un personaje sobre el cual informó a sus superiores en los siguientes términos: es un hombre absolutamente sin importancia, ridículo. Sus ideas carecen de contenido sólido. Es un vendedor de humo carente de toda influencia y sin ningún porvenir. Es más, el superespía norteamericano Alan Dulles encontró ridículo la vestimenta del personaje, así como la barba y los tics nerviosos del hombre en cuestión. Ese personaje, apreciado por un superespía norteamericano que posteriormente sería el fundador de la CIA, era nada menos que Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, padre e ideólogo de la Revolución Rusa de 1917. Las apariencias engañan, compañera.
Profe. Profe, le agradezco mucho su presencia hoy en nuestro programa. De verdad que sí. A todas y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí desde la emisora Alba Ciudad, la 96.3 FM. Le prometemos que cada martes al filo de las 2 de la tarde los esperamos. Recuerden que lo hacemos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa. En los controles contamos con la asistencia de el infaltable Manuel Herrera, en la producción de apoyo Jean María Riechi, Paola Pertús, y quien les habla, Regina Michel. Le agradecemos mucho. Nos despedimos con la voz, otra voz de La Habana, otra voz de Cuba, otra voz que le ha cantado a las calles por las que caminó Francisco Miranda y todos aquellos que siempre le fueron leales y siempre lo acompañaron. Argelia Fragoso, Murió la flor.
Simplemente la flor ya deshojada de dicha y amor. Era ya tarde y un beso te di. Dijiste adiós y yo te respondí. No te preocupes, le sonrío al dolor. Solo en los cuentos uno muere de amor. Yo no sé de repente sentir que moría tal vez algo dentro de mí y que después que sentí, el tiempo vuela como un ave perdida y con el tiempo se cerraba la herida que quedó.
Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.